con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Hoy hasta la una en punto de la tarde le contaremos cosas de este parque único en el mundo que es Puy du Fou en Toledo. Este repaso a la historia de España, esta experiencia inmersiva en la historia de España, absolutamente, que te deja absolutamente perplejo, ojiplático, sin palabras, como decía Naranjo hace un momento. Se lo contaremos a lo largo de la mañana, pero esta mañana del viernes 14 de abril tiene muchas cosas. Hombre, es evidente que tiene un elemento fundamental, que es el de Ferrovial, pero tiene más, porque la actualidad de hoy también nos lleva a Doñana, también nos lleva a la... Mire, ¿sabe lo que ha dicho Yolanda Díaz? Los hombres de izquierda son un peñazo. Esto es una nueva crisis de gobierno. ¿Es una forma de marcar distancia con el presidente del gobierno, o el presidente del gobierno no es de izquierda, es un hombre de derechas? ¿Es una agresiva estrategia electoral para conseguir el voto de los hombres de derechas? ¿Hombres de izquierda toda la vida haciéndose los feministas y ahora les llaman peñazo? Oiga, ¿qué tenemos que decir al respecto, votantes declarados del Partido Comunista de los Pueblos de España? Pues nos ha dejado desolados Yolanda Díaz. Bueno, damas y caballeros, ayer los accionistas de Ferrovial, ya lo saben ustedes, demostraron que no han hecho ningún tipo de mella en ellos. El sinfín de acusaciones, desconsideraciones del gobierno, porque los accionistas son muy profesionales. Es decir, a esta serie de señores que presiden fondos, bancos, que tienen grandes paquetes de una empresa cotizada como Ferrovial, las amenazas les afectan poco. Bueno, la verdad que muy poco. El gobierno se empeñó en convertir a la Junta de Accionistas de Ferrovial en el escenario de una batalla contra el Consejo de Administración de la empresa. O sea, deliberadamente buscó el choque con amenazas a los accionistas, descalificaciones personales, bueno, en fin, todo para evitar la propuesta de absorción inversa que hace que la filial de Holanda compre la matriz española, se traslade la sede social a Holanda, aunque se mantenga en España todo el ejercicio habitual de la propia compañía, incluido el pago de impuestos. En esa batalla abierta planteada por el gobierno ha perdido, y con estrépito, porque el 93% del accionariado se ha mostrado a favor del cambio de sede. Se ha quedado el gobierno como un grupo de presión con tácticas mafiosas, lo cual no es un mensaje optimista para empresas que sopesen instalarse aquí, porque lo que han demostrado, como hoy escribe Cacho en Voz Populi, es simplemente un ejemplo más de la democracia testicular. Oiga, nadie va a querer entrar si primero usted no deja salir. ¿Es una buena noticia que se vaya Ferrovial de España? Evidentemente no. Posiblemente efectos económicos para la empresa, para la economía española, sea irrelevante, pero es una buena noticia que las maneras autoritarias y la campaña de descrédito que se ha lanzado desde el gobierno contra la empresa hayan fracasado. Porque en una sociedad moderna, miren, los gobiernos no se pueden inmiscuir de esa forma en la libertad de empresa. Los gobiernos pueden influir, pero no pueden actuar como si todo el país fuera su cortijo. Por eso es la diferencia entre una sociedad abierta, donde funcionan las instituciones, se respetan las libertades, incluida la de la empresa, y una satrapía bananera. Ayer la famosa mano invisible de Adam Smith le ha dado un gran bofetón a Sánchez ante los ojos de toda España y sobre todo de los principales fondos de inversión internacionales que forman parte de la empresa y que han tomado nota de este espectáculo absurdo organizado por Sánchez y por Nadia Calviño. Y ha escocido tanto el bofetón que hasta 5 ministros han salido a la palestra con este asunto. Nadia Calviño para recoger velas. Félix Bolaños, que tiene ese don de razonar con el rigor de Barrio Sésamo, qué extraño es que se vayan cuando España es maravillosa. Gracita en su mejor momento. José Luis Escrivá, reiterando amenazas. Y luego los del otro sector, Yolanda Díaz, diciendo que es inaceptable la decisión de la empresa. O sea, una empresa es soberana a las decisiones que toma, hasta cuando se equivoca. Sí, se equivoca. Y la que faltaba y era Ione Belarra, amenazando con represalias. No se sabe cuáles, pero bueno, lo típico de un gobierno intervencionista. Pues en una neocomunista de este tipo, de escaso nivel intelectual, pues ya, ¿qué quiere que les diga? Dice, pidió Ione Belarra al gobierno de España ser más contundente. Ione, te lo digo poniendo mi pupila en tu pupila azul. Gobierno de España, eres tú. Ya no puedes hablar del gobierno de España como si fueras oposición, porque tú eres el gobierno de España. Efectivamente, que tú seas gobierno de España causa una perplejidad absoluta a cualquiera que lo contemple, pero eres gobierno de España. Y si estás en desacuerdo con alguna decisión, te puedes ir del gobierno. Pero no tomes a la gente por tonta. De todo esto, ¿qué queda? Nada positivo. Una empresa cuya reputación se ha dañado deliberadamente y un gobierno que se ha retratado en su torpeza y en su intervencionismo. Y queda para el futuro la duda de si van a intentar cumplir sus amenazas y ejercerán desde el poder algún tipo de represalia contra la empresa. Yo les recuerdo que Ferrovial mantiene toda su actividad y sus empleos en España. Pero se ha ido porque quiere seguir creciendo y compitiendo en un mundo global. Así que en vez de patalear, amenazar, insultar, el gobierno debería pensar que tiene Holanda para ser tan atractiva y tratar de hacer lo mismo. Y si España sale perjudicada por este episodio, no es por la marcha de la sede social de Ferrovial, sino por la reacción tormentosa llena de azufre de un gobierno, con el berrinche incluido de ese macarra de la política que se llama Sánchez, que siempre, hombre, cuando hay una oportunidad de colocar su discurso populista, la verdad es que no la desaprovecha. Y derrotado en este asunto de Ferrovial, pues Sánchez, que disfruta, pues, como todos los populistas, en el enfrentamiento, en la polarización, ya se ha buscado un nuevo enemigo. Ahora ha ordenado el zafarrancho de combate contra la Junta de Andalucía por la ley de regadíos que pretende aprobar Juanma Moreno. Y dice, Doñana no se toca. Y efectivamente es que no se ha tocado durante estos años. Hasta 10 obras de infraestructura se comprometió a hacer el gobierno de Sánchez en 2018 y no ha hecho ninguna. Ahora llega la sequía y nos lamentamos por lo que no se ha hecho. Y tampoco se hizo nada en esos años por regularizar o cerrar explotaciones familiares que se quedaron en el limbo en los pueblos de alrededor sin estar reguladas, fundamentalmente de fresa. Y ahora las pretende legalizar definitivamente de forma ordenada el gobierno andaluz. El PSOE podría haberla cerrado si se oponía, pero no lo ha hecho. No ha hecho nada, nada, nada. Hasta 30.000 empleos dependen en la provincia de Huelva de ese sector. Y tampoco se ha hecho nada para buscar una solución negociada entre la administración central y la autonómica. O sea, el gobierno ha ignorado llamamientos de la Junta para solucionar el problema y no ha hecho nada en Doñana, aparte de recibir a Sánchez cuando va a veranear allí a las Marimillas. Y por eso Bruselas ha llamado la atención a España mucho antes que el Parlamento andaluz aprobara esta ley. Claro, con el furor ecologista de las autoridades comunitarias, que a veces parecen ecologetas, y con la inquina del gobierno de España, la Junta lo tiene complicado para seguir adelante con el plan. Ahora, fastidiar a esas 650 familias cuya situación se pretende legalizar no va a solucionar los problemas del acuífero 27. Son muy severos, muy graves. Han estado muchos años pinchando ahí, sacando agua con pozos legales e ilegales, contemplados y no actuados en contra por parte de la Junta de Andalucía del PSOE y, lo digamos, del gobierno de Pedro Sánchez. Y todos estos merecen algo más que demagogia ramplona. Y no se olviden de la ley del sí es sí, ¿eh? que ahí sigue facilitándole la vida a los violadores, a los pederastas, rebajando condenas. Esto empezó en noviembre del año pasado. Se han cumplido bastantes meses sin que este gobierno haya sido capaz de poner fin a este despropósito diario. Despropósito diario. Déjeme que le cuente otras cosas del día ahora en estos titulares.
Herrera en COPE.
Investigación.
España abre una investigación al chat de inteligencia artificial GPT. La Agencia Española de Protección de Datos asegura que podría vulnerar la privacidad de los usuarios. Países como Italia directamente han bloqueado su uso.
Pensiones.
El Consejo Constitucional francés analiza hoy la reforma de las pensiones de Macron mientras siguen las protestas. La norma podría quedar paralizada si se acepta la petición de 250 parlamentarios para convocar un referéndum sobre el asunto.
Partidazo de COPE, empate con sabor a victoria. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Es inútil tratar de buscar explicaciones a lo que sucede en la Champions con el Madrid y en la Europa League con el Sevilla. Anoche, el equipo de Mendilibar estaba muerto en Old Trafford. Perdía 2-0 y el partido olía a goleada para los Diablos Rojos. ¿Qué pasó? Que estrellaron un balón en el larguero, que pudo ser el 3-0, y en las siguientes jugadas el Sevilla empató el partido 2-2 con dos goles en propia meta. Imposible de explicar, porque incluso el Manchester acabó pidiendo la hora. Tremendo. 2-2 en el marcador, la vuelta es el próximo jueves en el Pizjuán a las 9 de la noche y es Europa League. O sea, favorito el Sevilla.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Suben las temperaturas este fin de semana y de hecho hoy será el último día de cielos nubosos o lluvias en Galicia, el Cantábrico, el Ampurdán, el Bajo Ebro y Canarias. También pierden intensidad los episodios de fuerte viento. El mes de abril sigue sin traer las lluvias necesarias para paliar la sequía.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En Movistar queremos que tu vida no tenga límites. Por eso, ilimitados son los datos que puedes disfrutar con la mayor red 5G del país y con un smartphone a elegir. Ilimitado es el almacenamiento que te da Movistar Cloud. Ilimitada es la tranquilidad de navegar por Internet con el servicio de conexión segura con bloqueo automático de amenazas. Y todo esto incluido de serie con mi Movistar. Infórmate en el 1004, en tiendas o en movistar.es.
Vivir en casa con una mascota está genial, pero es lógico y normal que te preocupes por algo así.
Llegar a casa y que me salude mi perro es el mejor momento del día. Lo malo es que está todo el día solo y no me quedo tranquila.
Si conoces Securitas Direct, ya no te pasará más, porque tienen una alarma compatible con mascotas y además, con las cámaras podrás verlo y comprobar que está bien. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Hola, Álvaro Nieto, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Nicolás Redondo, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
¿Qué tal, Gloria Lomana? Buenos días.
Buenos días.
¿Cuánto
buenos
me gusta escucharte?
Pues sí, a mí también.
¿Cuánto me gusta tenerte aquí?
A nosotros también.
A todos.
Lo sé. Y he sentido mucho ese cariño.
Eso es. Bueno, pues aquí sigue. Y como la vida es un desafío diario y todos los días hay que enfrentarse a la realidad, como decimos por aquí abajo, ahí está la tía.
Pues sí, no queda otra, Herrera. La verdad es que me gustaría dar las gracias a Bueno, a ti ya lo hemos hecho personalmente, a todos los amigos, a todos los oyentes de COPE. He estado desbordada recibiendo mensajes y todavía me quedan por contestar, ¿no? De estas cosas que hasta que no las vives no te das cuenta de tanto cariño, tanto respeto, y ese es el agradecimiento. Y de algún modo, pues por eso hay que seguir, porque quiero seguir honrando la memoria de una persona que para mí fue mi amor, pero es que fue absolutamente único. Y he tenido el privilegio de conocerle y ahora de seguir su legado de algún modo, ¿no?
Bueno, pues en memoria de nuestro querido Josep Piqué, hoy vamos a... Bueno, empieza el baile, Gloria. Dime la elemental sensación que te queda después de la junta de accionistas de ayer.
Pues me queda que ojalá que las grandes empresas del mundo y los grandes fondos quisieran estar en España, pero por alguna otra razón encuentran mejores acomodos, y toda esta gestión ha sido un desastre hasta ahora, con enfrentamientos y con poca claridad. Y los hechos lo que dicen es que, bueno, pues ayer los accionistas aplastantemente aprobaron marchar y el gobierno, que lo ha planteado como un pulso desde el inicio, pues parece que ha quedado golpeado. Yo creo que esto se tiene que reconducir de otra manera.
Pues con eso entramos ahora mismo en tertulia, pero antes escuchamos cómo mira al día de hoy Javier González Ferrari mirando a dar.
Carlos, miro los equilibrios en la cuerda floja de un Sánchez que lleva meses inoculando a través de sus voceros la duda sobre la posibilidad de un cambio de gobierno. Él sabe que la derecha española carece de las tragaderas de los votantes de la izquierda, que no se inmutan ante la falta de decencia que supone que la tardía actualización, aún incompleta, de los delincuentes sexuales se acerque a los 1,000 beneficiados y supere la puesta en libertad de más de un centenar de depredadores que, como demuestran la psicología y la estadística, pueden reincidir en cualquier momento. Escuchar a la ministra de Justicia que no estamos en el momento de asumir responsabilidades políticas no puede sorprender, porque ese tiempo hace medio año que pasó. Irene Montero debería llevar meses fuera del gobierno, pero Sánchez aún no tiene atada la alternativa a Sumar, que a día de hoy, y a pesar de que tenemos a Yolanda Díaz hasta en la sopa, no es garantía de conseguir aportar los muchos votos que va a necesitar el sanchismo, que digan lo que digan las encuestas, provoca sarpullidos en una parte nada desdeñable de la ciudadanía. Si ese rechazo se convierte en voto el próximo 28 de mayo, Feijóo tendrá mucho más cerca una pista de aterrizaje despejada para las generales del mes de diciembre.
Tenemos buena noticia de Ibudol de Kern Pharma.
Y hoy la protagonista se llama Isabel María Moreno. Tiene 18 años, es de Jaén y es la única española que ha sido admitida para estudiar en una de las universidades más prestigiosas del mundo, la de Harvard. Quiere estudiar neurociencia para ni más ni menos que encontrar la cura del Alzheimer, una enfermedad que afecta a 800.000 personas en España. Y de paso también para reivindicar el papel de las mujeres en la ciencia.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este fin de semana,
disfruta del fútbol con
Tiempo de Juego.
Maravilloso.
Este sábado, Cádiz-Real Madrid.
Venga, vamos, 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 vamos.
Y el domingo, Getafe Fútbol Club Barcelona.
Fantástico.
Atlético de Madrid-Almería. Y además el Gran Premio de MotoGP de las Américas.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Ya está aquí Mar Vidal. ¿Qué tal, Mar? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Oye, ayer hablábamos de Irlanda, Irlanda del Norte, el proceso, el Viernes Santo, todo eso. Pero Irlanda últimamente o siempre es una referencia ahí que queda por cuestiones de su economía. Coméntame algo de eso.
Pues mira, genial, porque vamos a aprovechar que Joe Biden llegó ayer a Dublín y hablaremos de ese país desde un punto de vista económico, como pides, pero desmontando tópicos. De hecho, es un país que conozco bien, porque yo viví allí entre 2011 y 2018 y te aseguro que cuando conoces su tránsito hasta convertirse en el país de mayor crecimiento económico de la Unión Europea, pues descubres que ese proceso no se explica correctamente en ningún lugar. Fíjate, la economía de Irlanda incluso creció durante la pandemia. Mientras todos nos hundíamos, ellos crecían un 6,2%. Pero en 2021 lo hicieron un 13,6% y en 2022 un 12%. Recordemos que nosotros no hemos llegado todavía ni al nivel de 2019. Además, mientras nuestro nivel de renta lleva estancado 20 años, el PIB per cápita de Irlanda se ha duplicado en 7. Y ese crecimiento no es cosmético, es real, porque está vinculado a un cambio de modelo de crecimiento que se inició hace ya bastantes décadas, cuando se apostó por atraer empresas de corte tecnológico, efectivamente bajando impuestos, pero no fue ni rápido ni sencillo.
Claro, porque creo que cuando bajaron los impuestos cayeron los ingresos inicialmente, ¿no?
Bastante. La apuesta que hizo en su momento la Isla Esmeralda pues fue muy arriesgada. Una apuesta clara por el futuro, pero con una fase inicial muy compleja. Una vez decidieron bajar el corporate tax, es decir, nuestro impuesto de sociedades, la caída de ingresos públicos fue brutal. Para que las empresas tecnológicas de medio mundo se instalaran en Dublín, en Cork, en Galway, en Donegal, se tuvieron que inventar incentivos que iban mucho más allá del hecho tributario. Era facilitar el crear empresa. Los responsables económicos del gobierno celta y la oposición sabían que si atraían negocio digital generarían empleo de alto valor y para ello debían preparar todo el ecosistema productivo. Por eso crearon una especie de Silicon Valley a escala, que no se hizo deprisa, tardaron, pero pasaron de tener pequeñas oficinas de grandes corporaciones a implantar sus sedes centrales. Luego pasaron de ocupar a unos cuantos cientos de profesionales en tecnología a sumar decenas de miles en una década, y luego llegaron las pymes y pequeñas empresas que les daban servicio, y así hasta nuestros días, que siendo una potencia agroalimentaria, que todavía lo es, también se convierta en un semillero de empleo de alto valor, fue una apuesta estratégica y panorámica. Hoy en Irlanda, fíjate, se crean 40 empresas tecnológicas diarias. Es un país de 4 millones y poco de habitantes, que generan 2 de cada 3 nuevos empleos. El 12% de los trabajadores de Dublín son desarrolladores tecnológicos. En Irlanda es el segundo país del mundo en inversión tecnológica per cápita y el tercero con mayor número de empresas tecnológicas por habitante. O sea, que crecen por alguna cosa más. Es mucho más que fiscalidad. Allí hace tiempo, Carlos, tienen abierta de par en par la salida de emergencia.
Gracias, Marc. Feliz fin de semana.
Igualmente, Carlos.
Este es un mensaje de Línea Directa.
¿Tú sabías que si tienes seguro de coche y seguro de hogar te puedes ahorrar dinero? Pues te lo digo, porque Línea Directa presenta su nueva fórmula coche-casa. Si unes tus seguros de coche y hogar y además de tener ese ahorro garantizado, es que con Línea Directa te va a incluir la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar. Así que vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Escuchas Herrera en COPE,
el programa líder del prime time de la radio española.
¿Sabes qué es lo que me gusta de la primavera? Pues que hay más luz, más pajaritos, más flores, más risas, más rollito, más hoy se sale, más pero más de todo.
La primavera, la ilusión altera. Llega el cuponazo Flower Power de la 11. Podrás ganar 6 millones de euros. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás disfrutar de cientos de planes increíbles y picnics gourmet. Cuponazo Flower Power de la 11. Altera tu ilusión. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora, COPE inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sola y suspendida en el alféizar de una ventana de un tercer piso. Así encontraron los vecinos de la calle Sagaró, en Puente de Vallecas, a una niña de 7 años. Llamaron a la policía, que a su vez avisó a los bomberos, y lograron rescatar a esta niña, que no podía volver a entrar en su casa porque su hermana de 5 años había cerrado la ventana. Estaban solas en casa, con 2 perros. No habían cenado ni desayunado. La madre, una hondureña de 23 años, se había marchado de casa y había cerrado con llave la puerta. La mujer alegó que había ido al médico porque está embarazada. También que estaban pasando por una situación complicada y que las niñas no iban al colegio porque estaban enfermas. La madre ya ha sido detenida, acusada de un delito de abandono de menores. Soy Sofía Huera y estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes, es 14 de abril, 10 grados tenemos a esta hora en la Puerta de Alcalá y parece que mejora el tiempo de cara al fin de semana. Cuando son las 8:25, vamos hasta el tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Comenzamos el tráfico en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Sofía. Aquí lo más complicado en esta mañana de viernes lo van a encontrar en el arco este de M30 y en 2 tramos, con tráfico muy lento todavía entre Méndez Álvaro y el puente de Ventas y entre Costa Rica y el nudo de Manoteras. Al otro lado, en la franja oeste, a su paso por la Ribera del Manzanares, dirección norte. En cuanto a los accesos, destacar Santa María de la Cabeza, la Cuesta de San Vicente o la Plaza de Cristo Rey, que han ido en aumento en los últimos minutos, y ya desde primera hora de la mañana también la entrada por Avenida de América. Una vez en el interior, en la zona centro, también destacar tráfico intenso en el entorno de la Glorieta de Atocha, en el eje Prado Recoletos dirección norte, o en las calles Cea Bermúdez y José Abascal. Buen fin de semana.
Atención a estos puntos, lo mismo digo. Nos acercamos hasta las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. Pues a esta hora 2 accidentes dificultan especialmente el tráfico en Madrid. La M40 a la altura de Monte Carmelo está cortado el carril central y ocasiona más de 5 kilómetros de retención en sentido a la carretera de Burgos, a la A1, pero también por accidente densa la M50 en Getafe en sentido A4. En cuanto a las retenciones de entrada, poco a poco se va normalizando el tráfico, pero precaución en el acceso por la A4 a la altura de Pinto. Hay un camión averiado que corta el carril derecho y ocasiona 3 kilómetros de retención. También van a encontrar especialmente complicada la M40 en Coslada, en ambos sentidos, y en el barrio de La Fortuna en sentido norte.
Un Lexus cumple con tus expectativas más exigentes siempre. Descubre los Lexus Select seminuevos, revisados, certificados y con garantía de 2 años sin límite de kilometraje. Porque un Lexus siempre será un Lexus. Descúbralo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Hoy vamos a tener un día nublado, habrá nubes y claros, aunque podrían registrarse lluvias por la mañana, sobre todo en el norte de la comunidad. Vamos a tener unos termómetros subiendo hasta los 21 grados y el fin de semana se presenta con sol y con temperaturas que van a superar los 25 grados.
¿Tienes casa con jardín o piscina? Transfórmala con Abrisud. ¿Quieres cubrir la piscina o buscas una pérgola bioclimática donde relajarte? Abrisud tiene la solución.
El 21 y 22 de abril organizamos jornadas de puertas abiertas con promociones exclusivas. Pide cita llamando al 910-6454 o visita nuestra web.
Abrisud, dale vida a tu exterior.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Noticia para los vecinos de Valdemoro, porque hoy reabre la piscina municipal de Valdesanchuela. Ha estado casi 2 meses cerrada por una infección de legionela y lo hace en su horario habitual, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Los casi 2.000 usuarios van a tener acceso a toda la instalación, tanto para el nado libre como para la realización de ejercicio físico. Continúas en Herrera en COPE.
Con 2 números.
das positivo.
Vivo a 5 minutos, solo así una copa, trarara. Nunca me ha pasado nada.
El alcohol te miente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Tic tac, tic tac, tic.
Blanco y en botella.
Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, damas y caballeros, esta mañana hasta la una en el parque, en este parque único de experiencia inmersiva en la historia de España que se llama Puy du Fou en Toledo. Pero es la hora de la pizarra de Enrique Cocero. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos?
Bueno, otro fin de semana de precampaña, partidos que apuran pues por poder ir con propuestas, con hechos a las elecciones. ¿Cuáles son las de esta semana?
Pues la de esta semana yo creo que es el protagonismo, porque no es un buen momento para la izquierda, y al menos no para la izquierda, que quería mostrar solvencia en la gestión y osadía en las iniciativas. Hoy se confirmará el dato del IPC y que el gobierno celebrará porque el global pues no será tan alto como el de marzo de 2022, pero es que la subyacente y la cesta de la compra pues alegrías tampoco van a dar. Más, con más del 90% de votos a favor de la fusión de Ferrovial con su filial holandesa, el mundo empresarial le está diciendo al ministro Félix Bolaños que algo no funciona en su optimismo respecto a que España es el país con mejores perspectivas económicas. Encima, la semana que viene, el Partido Popular le podría sacar las castañas del fuego al PSOE con la reforma de la ley del solo sí es sí. Entiendo, por lo tanto, que este fin de semana el socialismo arremeterá contra Feijóo, callará a mitad de semana, aprobará la reforma y volverá a maldecir el próximo fin de semana. Esas claro, cosas.
Claro, pero además, la izquierda en general hoy está enfrentada, pues por ejemplo, por la ley de vivienda, además de la del sí es sí.
Y es que resulta que Pedro Sánchez, entiendo que para compensar lo que acabamos de ver, busca apuntarse un tanto con esta ley y para ello ha escogido como compañera de proyecto nuevamente a Yolanda Díaz. La regulación tiene que estar aprobada antes de las elecciones porque contiene mensajes tan potentes como alquiler de la vivienda social, compra de vivienda privada para darle salida como vivienda social para alquiler, un sistema público de precios de referencia en el alquiler, lo que implica intervenir el mercado, y controlar los pisos turísticos para evitar que suban los alquileres, que yo no sé si se ve la orientación cortoplacista, pero es el principal ejemplo de política social con el que se quiere ir a las municipales, pero desde la política nacional. La vivienda normalmente es política regional y sobre todo municipal, así que entiendo que lo que hace el gobierno ahora mismo es monopolizar cuanto antes el éxito. Por eso se apoya en Yolanda Díaz. Uno, porque no es rival en las elecciones del 28M. Dos, porque permite capitalizar la medida frente a Podemos, que no creo que se oponga a la aprobación de la ley porque en grandes líneas es su política. Y tres, porque dibuja el equilibrio de poder en el gobierno que diseña Pedro Sánchez para 2024. Un dibujo en el que no está Podemos como socio preferente y en el que, insisto, Esquerra y Bildu están aprendiendo ya quién va a ser su interlocutora.
Oye, ya se ha detenido a la fuente de las filtraciones del Pentágono. Es un tal Jack Teixeira, que yo me pregunto de quién será nieto. ¿O de dónde era el abuelo? Llamándose Teixeira.
Ya, sí. Llegó, puede ser. No te digo yo que no. Pues ya le ha arrestado el FBI. Ayer, cuando vi llegar la noticia, lo primero que pensé es que no debía ser un complot muy sofisticado, francamente, porque de serlo no habría pasado tan poco tiempo desde que se da la voz de alarma hasta que se produce la detención. Y es que Teixeira lo hizo de forma paulatina, no por denunciar a su país como pudo creer Snowden que hacía en su momento, sino por ir ganando notoriedad en un chat. Primero, unos documentos, y más o menos sensibles, y visto que no le tomaban en serio, la motivación fue creciendo y con ella el grado de sensibilidad de los documentos que iba revelando.
O sea, un acto de autoafirmación, de inmadurez.
De libros, sí.
De libros, sí.
Y yo no lo hubiera definido mejor. Aparte de que es un militar de muy baja graduación, lo que hizo fue buscar reconocimiento y así me surgen las siguientes cuestiones. Una, muy obvia. Los accesos a la información clasificada en la inteligencia militar americana merece que se les dé una vuelta. Dos, la motivación de demostrar Ese sé algo que tú no sabes es un clásico que por lo visto nunca va a pasar de moda. Y tres, el problema ya no está en quien lo ha liberado, sino en la poca responsabilidad que muchos han demostrado a la hora de distribuirlo. Y no sé yo si esto también debería penarse, porque Teixeira, insisto, lo hizo por hacerse valer en un chat entre colegas, podríamos llamarles, bueno. Pero es que los demás distribuyeron.
Me voy alegrando mucho, hasta el lunes.
Hasta el lunes.
La clave de Ángel Expósito es la lucha contra el narcotráfico, ayer lo tratamos aquí. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. Semana clave en la lucha contra el tráfico de drogas en España. Ayer te escuché la entrevista con el comisario Juan Luján, hablando de la red de los castañas en el Estrecho. Pues mira, otras tres operaciones policiales que cierran una semana contra el narco espectacular. La primera, la policía desmantela el mayor punto de venta de droga en la Cañada Real, en Madrid, con más de 500 clientes diarios. Estaba regentado por el clan de los Saavedra, herederos de los Quicos o los Gordos. La segunda, la Guardia Civil desarticula parte del clan de los Farruku, una organización de origen albanés, cuyo líder está relacionado con el asalto a la casa de José Luis Moreno. En los últimos años habría movido más de 10 toneladas de cocaína. Y la tercera, la Policía Nacional, junto con los colegas de Portugal, desmantelan en Pontevedra el mayor laboratorio de Europa de pasta de cocaína, que podría producir hasta 200 kilos de droga al día. Antonio Martínez es el comisario jefe de la Brigada Central de Estupefacientes.
Hay que unirle también el periodo de la pandemia. Se ha acumulado tanta droga que las organizaciones necesitan sacarla. Estamos hablando de que se interviene mucha cocaína en África, en Sudáfrica, Filipinas, en Australia. Es decir, las organizaciones buscan nuevos mercados y nuevas formas de introducir esa droga en este mercado.
Seguro que queda mucho por hacer, pero también merecen nuestro aplauso. Claro que sí. Mira, un dato. En España, la droga es un negocio que mueve cada año cerca de 6.000 millones de euros. Lo dicho, un aplauso. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta tarde, a las 7, ahora tengo mensaje de Securitas Direct.
En esta época es que nos encanta disfrutar de las escapadas de fin de semana, también de nuestra segunda residencia, pero claro, dejamos nuestras casas vacías y también desprotegidas, ¿eh? Por eso Securitas Direct pone a tu disposición su alarma, la que más hogares protege en España y en Europa. Así que disfruta de tus vacaciones, disfruta de tus escapadas de fin de semana sabiendo que tu casa y también tu segunda residencia quedan protegidas frente a robos y ocupaciones. Ojito, ¿eh? Instala hoy mismo la alarma de Securitas Direct y disfruta de esta primavera con tranquilidad. Así que llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777 y todos tranquilos.
Bueno, Gloria a la mano, Nicolás Redondo, Álvaro Nieto. En la mañana de hoy, a los que les pido, empezando por el director de The Objective, un retrato de cómo queda la situación después de la decisión de la Junta de Accionistas de ayer de Ferrovial. Álvaro.
Bueno, pues yo creo que ha pasado lo que era previsible que pasara desde el primer momento, porque indudablemente cuando una empresa como Ferrovial toma la decisión de abandonar el país, lo más lógico es que tenga atados los apoyos para en la Junta sacarlo adelante. Y además, teniendo en cuenta que esto es un mercado único y que trasladarse a Holanda es lo mismo que trasladarse a Santander, pues evidentemente solo podía ganar esta guerra Ferrovial frente al gobierno. Por eso yo creo que aquí el que ha quedado retratado es el Ejecutivo, porque evidentemente yo creo que esta sobreactuación, estas amenazas veladas o directas, en algunos casos, al final se sabía que no se podían aplicar, que no se pueden aplicar, que en Europa hay libertad de circulación de personas, bienes, capitales y servicios, y por tanto que es una auténtica locura lanzarse a degüello contra una empresa por el simple hecho de que se quiera ir de tu país. Yo creo que ha hecho más daño a la imagen de España lo que ha hecho el gobierno que la decisión en sí misma de irse de España por parte de Ferrovial. Porque es verdad que es una mala decisión, es decir, es lamentable la decisión de Ferrovial. Yo soy también de los que piensa que, bueno, ojalá que se hubiera quedado. Pero creo que la actuación del gobierno transmite una sensación horrorosa a todo el mundo del dinero, sobre todo a aquel que ahora mismo esté pensando si se instala en España, si se instala en Portugal, si se instala en Marruecos, a ver dónde pone sus inversiones. Y evidentemente, cuando ven que hay un gobierno que a la mínima te empieza a enfilar y te empieza a amenazar, pues evidentemente eso no tranquiliza a nadie. Porque además el mundo del dinero ya sabemos que en general es bastante miedoso. Entonces, ¿quién va a venir aquí a poner su dinero o a gastarlo o a invertirlo si, por ejemplo, sabe que no va a poder salir fácilmente, claro, porque
si no
el gobierno...
Salir, claro, lo que decía antes lo que escribía Cacho hoy. Si claro. No dejan salir, ¿cómo vas a querer que entren?
Esto es muy evidente. Esto es muy evidente. Y luego, claro, es muy inquietante cuando el gobierno sistemáticamente... acusa a Ferrovial de haber criticado que en España no hay seguridad jurídica y tal. Bueno, es evidente que esto es una democracia, que aquí funcionan las instituciones, la separación de poderes y los tribunales. Pero el gobierno, con sus actuaciones y con sus amenazas, en fin, ha demostrado que si por él fuera, aquí no habría nada. Es decir, se haría lo que él dijese, porque evidentemente ha puesto en solfa hasta la agencia tributaria. O sea, se ha anticipado a decisiones que teóricamente son soberanas de Hacienda y, por supuesto, de esos inspectores que, llegado el caso, tendrán que decidir sobre ventajas fiscales y demás. Y, por tanto, que el gobierno se ponga ya a dar por sentado lo que va a suceder, oiga... Mire usted, es que usted no puede decirle a los inspectores lo que tienen que hacer o no, ¿no? Entonces yo creo que es muy lamentable todo lo que ha pasado, pero afortunadamente yo creo que al final las aguas van a volver a su cauce, esto pasará y yo confío en que no salga ninguna empresa más. Y lo único y lo último que diré es que echo en falta mucho algo que venga de la Comisión Europea y de Bruselas. ¿Por qué? Porque yo ayer me acordaba de lo que pasó en el caso de Endesa, no sé si os acordáis, que hubo una OPA de E.ON de los alemanes primero. Zapatero se opuso tajantemente a que ganara esa OPA de los alemanes sobre Endesa y la Comisión Europea le sacó la tarjeta amarilla inmediatamente. Le abrió un proceso de infracción a España porque no se podían poner trabas a este tipo de operaciones transfronterizas. Y sin embargo, en este caso, la Comisión Europea completamente callada. Yo creo que aquí debería haber salido a defender la libre circulación de capitales y por tanto echarle un cable a Ferrovial y pararle los pies al gobierno.
¿Cómo lo ha visto esto, Nicolás?
Bueno, la verdad es que es una situación muy incómoda, ¿no? Porque yo creo que el gobierno, en términos generales, ha jugado una vez más a la pequeña y en contra del mundo empresarial, o esa sensación ha dado. Uno de los principios básicos, fundamentales, sobre el que se construye la Unión Europea es la circulación de bienes y servicios. Entonces ese derecho es inapelable. Desde ese frontispicio, que es evidente y que por lo tanto se tiene que tener en cuenta, yo coincido con los que dicen que ya la marcha de Ferrovial supone un daño reputacional para España, inevitablemente. Eso no se puede obviar. Ellos sabrán por qué se van, ellos tienen toman sus decisiones, pero eso supone, lo tienen que saber también, supongo que lo supone, un daño reputacional. ¿Qué sucede? Que lo que ha venido después ha incrementado ese daño reputacional y de una forma muy, muy considerable. Y yo, primero, tengo que hablar del ambiente general. El ambiente de los últimos meses es de un conflicto continuo del gobierno con el mundo empresarial. Continuo. Que no casa con nada con un punto de vista socialdemócrata, pero es que es con nombres y apellidos. Recuerdo a Reutz, recuerdo a Galán, desde luego también estaba todo lo que queramos. Amancio Ortega, Ana Botín. Efectivamente, Garamendi. ¿No? Claro, Garamendi, que era el presidente, es el presidente de la COE. Entonces, ese es un ambiente que no es propicio para la tranquilidad y el sosiego que requieren las empresas. Y la cuestión, ese es el ambiente general. Por lo tanto, no es bueno. Pero no es bueno no desde un punto exclusivamente liberal o conservador o de la derecha, desde la socialdemocracia. Eso yo se lo entiendo a Belarra, sinceramente. Yo, eso es despropósitos los entiendo a Belarra. Otra cosa distinta es que me pregunte por qué Belarra está en el gobierno. Pero eso se lo entiendo a ella. Lo que no se lo entiendo es a un partido socialdemócrata, ese mantenimiento del conflicto con el mundo empresarial. Segundo, lo decía, el asunto concreto de Ferrovial, y decía que jugábamos a la pequeña y siempre en contra. Bueno, aquí hay dos cuestiones. Ferrovial se va porque le ofrecen unas mejores condiciones para su desenvolvimiento en Holanda. Entonces, la cuestión que se plantean es, ¿nosotros podemos trabajar para que esas condiciones que se dan en Holanda se den en España para que no se vaya Ferrovial o ninguna otra empresa, sí o no? Ese sería el objetivo del gobierno, serio, razonable. U otra posibilidad, que es verdad que la Unión Europea se fundamenta en este principio del que hablaba yo antes, pero los desajustes fiscales de la propia Unión Europea hacen que sea más fácil a una empresa irse de España a Holanda o a Irlanda. Y entonces el problema del gobierno no sería tampoco Ferrovial, que está defendiendo sus intereses, sino que sería la Unión Europea, y tendría que tener el conflicto con la Unión Europea y tendría que ver por qué se van dentro de la Unión Europea de un país a otro las empresas. Ese es un conflicto serio, grande, de política mayúscula, del que tiene que hacer un ministro. Oiga, ¿por qué se va la empresa? ¿Cómo lo puedo solucionar desde España? ¿Qué desajustes hay en Europa para que los solucionemos y no se vayan empresas de un país a otro? Ese es el conflicto que tiene un gobierno. Lo otro es...
Claro,
ese es el... Y tercero, lo último que quiero decir, que a mí me preocupa muchísimo. La carta que se manda a los accionistas. No la carta que se le podía mandar a la empresa, sino la publicación de la carta. Y la justificación de la carta, tú hablabas de Barrio Sésamo, que es una explicación de Barrio Sésamo. Es decir, es para que estén informados. Oiga, los accionistas se supone que están informados porque se están jugando su dinero. Ellos averiguarán lo que tienen que hacer.
Pero además son profesionales. Claro. ¿Tú crees que estos tipos se dejan amenazar por una carta de Garcita Bolaños?
Pero ¿cómo se hace esa carta y se hace pública? ¿Que se hubiera negociado? Sí. ¿Que se hubiera sido inflexible en la negociación? Sí. ¿Que se hubiera conversado con Ferrovial y con Del Pino? Seguro. Ahora, una carta pública que tiene más eficacia fuera, negativa o positiva, que dentro de la propia empresa, es otro error mayúsculo de estrategia. Y por último, he dicho que yo comprendía a Belarra, y que lo que no comprendo es que esté en el gobierno, pero comprendía su actitud. Pero la posición de algunos de los ministros, que han exagerado hasta el extremo. Por ejemplo, Escrivá me parece de verdad muy llamativa. Es decir, esto hay que tratarlo con tranquilidad, con serenidad, porque han incrementado, como decía al principio, el daño reputacional a España con la acción de gobierno en relación con Ferrovial.
Bueno, pues esto, Gloria, ¿qué escenario deja para ahora, para el futuro? ¿Te atreves a preverlo?
Pues casi más que el escenario que vaya a dejar sería el deseo que yo tengo, la verdad, porque creo que todos perdemos con lo que ha sucedido, ¿no? El gobierno, lo decíamos antes, está más dividido, tiene una imagen de haber quedado golpeado después de haber echado este pulso tan fuerte, pero el daño a Ferrovial, a la empresa como tal, también reputacional, al final es grande, aunque tenga buenos resultados en cuanto a la unanimidad práctica que ha recogido de los accionistas y sus resultados en bolsa, en el mercado, pero reputacionalmente queda ahí esa duda, porque a mí me preocupa mucho cómo se percibe dentro de la ciudadanía el mundo de la empresa. Cada vez más como si quienes lo dirigieran fueran golfos apandadores que estuvieran robando a la sociedad y maltratando a los empleados. Esto yo creo que está restando el buen propósito con el que muchas empresas quieren trabajar. Y luego, por otro lado, la imagen de España yo creo que queda absolutamente debilitada. Todo, y respondiéndote a tu pregunta, todo esto sucede En pleno conflicto de enfrentamiento del gobierno con los empresarios y con el mundo de la empresa, que se tomó el mundo de la empresa como el causante de todos los males que estábamos teniendo. Y esto, si no se rectifica, pues no sé cómo va a acabar, que es tu pregunta. Es decir, que yo creo que aquí se impone ya la sensatez, se impone la negociación, se impone que no haya medidas unilaterales como se están produciendo en reformas tan de calado como las leyes de pensiones que hemos visto. Es decir, todo esto se está haciendo ya unilateralmente sin contar con los empresarios, porque se les está despreciando. Yo creo que es el momento de echar el freno, de sentarse y de hacer las cosas hablando, y es lo que nos ha hecho con Ferrovial. Este es el gran problema. Es decir, que una empresa quiera marchar es legítimo, que el gobierno quiera impedirlo es más que razonable, pero que aquí no solamente hay que pensar en el marco europeo que estábamos hablando en esta tertulia, sino en el propio marco legal que tenemos en España. Es decir, es que la Constitución, en su título primero, que a mí me encanta porque es de derechos, deberes fundamentales y de libertades también, recoge el derecho que tiene la empresa de libertad, es decir, la empresa para moverse con toda libertad en un marco económico de mercado. Y los poderes públicos, en este caso el gobierno, lo único que tiene, según la Constitución, es que garantizar ese ejercicio. Y esto ha estado, pues, rayando el larguero. Es decir, ayer fondos mayoritarios lo que denunciaban es que ese larguero estaba a punto de haber sido ilegal. Y yo creo que es un conflicto que se tiene que reconducir con negociación, sentándose con la patronal, sentándose, como se ha hecho, no únicamente con los sindicatos, y hablando, porque la empresa realmente es el motor de bienestar, ¿no? Es el motor de la garantía social, de la prosperidad. Y si esto no lo entendemos y estamos en lucha permanente haciendo causa de todos los males a los empresarios, pues nos sucede esto. Y Ferrovial incluso se retractó, Herrera, pero comenzó diciendo que se iban a buscar un marco jurídico más estable.
Sí, más estable, sí,
que
más seguridad jurídica.
Que no lo expresó como tal seguridad jurídica, que ha echado un poco incluso en freno para buscar ese punto de encuentro, pero no lo ha encontrado con declaraciones como las
que... Sí, seguramente Ferrovial lo podría haber hecho mejor en la...
Seguro.
En el planteamiento general de esta...
Pero echó el freno rápido.
Pero da igual, es decir, yo creo que aquí hay un asunto que a mí me parece capital, ¿no? Y es que dan igual las razones de Ferrovial. Es decir, Ferrovial tiene todo el derecho del mundo a ir a cualquier territorio de la Unión Europea a establecerse. Punto. Que me da igual las razones. Que me da igual si son razones económicas, si son razones de patriotismo, de lo que sea, de lo que queramos. Que me dan igual las razones. Que es que esta libertad la tenemos. Que cualquier empresa se puede establecer allí donde considere necesario. Y que los gobiernos, aparte de lamentar esa decisión, no pueden hacer nada más y no deben hacer nada más. Que es una intromisión completamente irregular en lo que es la actividad cotidiana del mundo de las empresas. Aquí todos los días vienen empresas de fuera, de otros países de la Unión Europea, y hay empresas que se van. Yo conozco muchos casos y el gobierno no arma tanto escándalo.
Yo no estoy tan de acuerdo con esto, ¿eh?
Bueno, pues mira, yo te pongo un ejemplo. Mira, termino con un ejemplo. Mediaset, que es la propietaria de varios canales de televisión en España, ha hecho la misma operación, la misma
fusión inversa
que Ferrovial. Una fusión, y se ha ido a establecer a Países Bajos. Y el gobierno no ha dicho ni pío. Pues, es decir, no puede ser que cuando se van unas televisiones a ti te convenga callarte y cuando se va a Ferrovial le zurras porque resulta que sospechas que, claro, la familia no te gusta, son unos ricos que a ti no te convencen, que lo que sea. Pero, hombre, no puede ser esta doble vara de medir continuamente. Aquí hay que aceptar las reglas del juego. Unos van, otros vienen, y lo que hay que hacer en todo caso, si quieres atraer inversiones, es poner unas condiciones idóneas para que vengan más que salgan.
Yo te decía que el gobierno cruzarse de brazos como tal, yo entiendo que no se cruce. Ahora se negocia. Es decir, nosotros hicimos la transición y se hizo la Constitución hablando bajo la mesa, porque si todos hubieran estado, cada uno expresando sus disparates que pudieron durar horas, noches y sin fin de debates, pues no habríamos llegado a ningún consenso. Que el gobierno quiera que las grandes empresas se queden, es evidente. Que en el caso de Mediaset probablemente no hubo ni siquiera posicionamiento de vamos a hablar porque ya me interesa llevarme bien, porque quiero tu comunicación. Hay que decirlo así de claro, pues probablemente esa fue la causa. Y que Ferrovial era uno de los grandes cuando estaban demonizándose los que acaba de citar, los líderes empresariales que acaba de citar Nicolás y otros muchos que, en fin, daría para estar aquí un rato, pues también Ferrovial se colgó de en ese momento de ese mismo debate, de esa misma demonización. O sea que, que el gobierno se cruce de brazos. Yo digo, hombre, que tiene que tener interés en que se quede.
Eso es sí, natural, sí. Eso es lógico. Sí, pero sí. Sin, sobre, además.
Sin sobreactuar y sin amenazar.
No, por claro, bajito.
Y la última reflexión, Nicolás.
Sí, bueno, fíjate, la voy a hacer desde un punto de vista personal. Yo creo que el Partido Socialista tiene que modificar muy importantemente su visión, la actual, del mundo empresarial. Es que la tienen que revisar. Es que son un factor para un socialdemócrata de riqueza, de prosperidad. Son el elemento fundamental. No son nuestros enemigos. No lo son. Y por mucho que diga una vez u otra alguien que lo consideran así, las continuas descalificaciones, los continuas descalificaciones ad hominem, por otro lado, de los de Podemos, desde luego, pero también de los socialistas, crea un clima enrarecido en el que la socialdemocracia no se reconoce. Nosotros tenemos que hacer leyes sociales, desde luego, y es nuestra consigna y nuestra enseña, y buscar la igualdad, pero la igualdad y el reparto de riqueza tiene una posición previa, ¿no?, anterior, que es que se crea riqueza. Y quien tiene que crear riqueza son los empresarios, que no sí, son nuestros
pero enemigos. Pero si tú además, como gobierno, Nicolás, lo que prometes es crear un observatorio para modular y considerar los beneficios empresariales, tú lo que estás es trasladando un mensaje de decir, oiga, como gane usted dinero, voy yo a mirar con lupa a ver ese dinero, qué pasa con él y cómo es, y si yo considero que usted está ganando mucho o poco.
Pero si eso es un
mensaje pavoroso.
De todos modos, eso genera una inseguridad jurídica de rebote brutal.
Ese es otro elemento, pero es innecesario, ¿no? Porque todas las empresas están sujetas a la fiscalidad nacional, en la que se reconoce claramente y transparentemente las ganancias y las pérdidas de las empresas, ¿sí? Porque tienen que pagar en base a lo que ganan y en base a lo que pierden. ¿Qué se necesita? Pues no lo sé, probablemente no. Lo que crea es esa sensación de enemistad con el mundo empresarial, de desconfianza con el mundo empresarial. Sí. Oiga, cumplan con sus obligaciones a los empresarios, todos radicalmente. Ahora, pero no creemos más inquietud de la que como se está creando, ¿no?
Ahora, ya ves tú, Nicolás, toda la vida los hombres de izquierda, y no digamos ya los de extrema izquierda como yo,
sí, bueno,
haciéndonos los feministas, y ahora nos llaman peñazo, ¿eh? Como dice Yolanda Díaz, los hombres de izquierda son un peñazo.
Bueno, ella en realidad lo que quería decir era Pablo Iglesias es un peñazo.
Bueno, en eso podemos coincidir, pero...
Pero es que además cuando se está hablando de diversidad, pero desde la individualidad, desde el foco a lo que cada persona es como individuo, pues es una barbaridad. Bueno, es decir, los hombres en general, es como decir, habrá hombres de una ideología, de otra, y los encontrarás buenos, malos, peñazos y no peñazos. Pero es decir, esto de meter en cajitas a grupos sociales es una barbaridad. Pero sobre
bueno,
todo
vamos
es una estupidez,
a ver, porque...
Una estupidez.
En fin, para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, ¿eh? Vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y con Pilar García de la Granja.
El plan hoy, Carlos, nos encanta. Es hablar de lectura. ¿Sabías que en España la media nacional de lectura es de 12 libros al año y hay lectores que la elevan por encima del centenar? En fin, la Feria del Libro Carlos de Madrid la tenemos dentro de poco. Se inaugura el 26 de mayo. CaixaBank, comprometida con la cultura y el libro, ha renovado un año más su apoyo a la feria, pero además en esta edición con novedades. Por ejemplo, quiere extenderla más allá de los 17 días de celebración y que llegue a otros colectivos que no tienen fácil visitarla, como niños en exclusión social y personas mayores. Para ello, se ha creado el vaivén de la feria, que consiste en actividades relacionadas con la lectura antes de la feria y durante su celebración. CaixaBank, Carlos, patrocinará además el pabellón CaixaBank de actividades culturales, que se va a ubicar este año en el centro del Paseo de Coches del Retiro y donde se van a desarrollar los principales eventos de la Feria del Libro de Madrid del 2023, con la ciencia, Carlos, como eje vertebrador.
Más allá de vocación comercial y cultural, la Feria del Libro de Madrid tiene una misión social que CaixaBank, como patrocinador, sabe valorar.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
24 de julio de 2020. Número de la suerte, el 5.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro, aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.